Y como hemos dicho en la presentación, vamos a hacer un pequeño salto al Museo San Telmo. Hay una nueva exposición en marcha. Los nuevos 90, un ensayo expositivo de Nekane Aramburu, que hoy tenemos con nosotros. Ella es gestora cultural, directora del Museo Fenosa y teórica. Y la tenemos ya preparada. Buenos días, Nekane, egunon.
Egunon.
¿Qué tal?
Todo bien.
Bueno, nueva exposición en el Museo San Telmo, los nuevos 90. Hoy la queremos conocer, esta exposición, un poco más de cerca, de tu mano, Nekane. Y cuéntanos un poco de dónde viene todo esto y qué es lo que veremos en el Museo San Telmo.
Bueno, el título es suficientemente explícito como para entender y aproximar, ¿no?, a la idea de que los 90 precisan de una revisión. No se ha hecho a nivel de revisión de lo que es la práctica cultural ni en museos ni en centros de arte, digamos que es quizás la primera exposición en Europa de estas características. El título habla de esa necesidad también de abordar la historiografía de otra manera, que a veces los discursos que se han transmitido siempre han sido pues los de determinados nombres, generalmente de hombres. Entonces, el proyecto, que parte de mi tesis doctoral, aborda lo colectivo. Es decir, los 90 heredan muchos avances de los 70 y, por supuesto, de aquellos efervescentes 80, y tuvieron esa energía y esa, digamos, profesionalidad gracias a lo colectivo. Entonces, la exposición evidencia estas algunos ejemplos de estas prácticas colectivas que nacieron en Gipuzkoa y que se relacionan y se extienden a nivel nacional e internacional.
Bueno, un pequeño resumen de lo que podemos ver en esta exposición. Has comentado colectivos. Bueno, en esta exposición cuentas con creadores y colectivos, con unos cuantos, ¿no? Cuéntanos un poco cómo está este proyecto y cómo se integran.
Bueno, yo siempre insisto que no es una exposición de nombres, sino que es una exposición de la participación. Entonces, está estructurada a partir de un recorrido cronológico donde tomamos esos finales de los 80, que además son exponentes de cómo se instauró la práctica del vídeo, la videocreación, gracias a también a apuestas institucionales, viniendo de una crisis importante y que todas estas personas inquietas, fruto del baby boom, de haber nacido muchísimos niños en aquella época, pudieron acceder a una formación en centros como La Rochene, en Donosti, el CINT en Vitoria o la Facultad de Bellas Artes, la rama de audiovisuales en Bilbao. Entonces, arrancamos de ahí a través de un vídeo de Marilí Barrola, que habla precisamente de esa efervescencia del vídeo en el Estado español, del vídeo al día, porque tiene mucho sentido para mí volver al origen de donde sucedió todo, y el Museo de San Telmo albergó en 1990 una exposición que fue la exposición organizada por el colectivo Bosgarren de Tolosa. A partir de ahí y de este volver al lugar y volver a repensar lo que sucedió, pero desde una mentalidad contemporánea, retomamos a lo que fue la promoción de artistas que expusieron en San Telmo en la programación de la Sala Vanguardia. También por dar la voz a estas agrupaciones de artistas generacionales que de alguna manera supusieron una renovación, ¿no? Y una renovación que vemos en determinadas obras que se han recuperado, que realmente ha pasado mucho tiempo, pero que aunque no estén, digamos, como en primera línea, siguen siendo obras muy poderosas, ¿no?, en cuanto a su valor artístico. Y este dar la voz a los artistas es algo también muy de la exposición y muy de mi también de mi práctica curatorial o como gestora cultural, ¿no? Trabajar desde la horizontalidad, desde esa necesidad, ¿no? De tener en cuenta a todos y a todas. Y ahí, por eso tiene una parte muy importante, lo que yo llamo la gran nave, de la primera parte de la exposición, los talleres. Entonces, no solo aludimos a los talleres de Artelecu, que se pusieron en marcha gracias al impulso de la Diputación, pero también al impulso de todo un grupo, una generación de artistas y, por supuesto, de Santi Eraso como el director que más tiempo estuvo, pero también de pequeños talleres que eran más desconocidos, como Sela Yaspi en Zumaya o El Gallinero, o bien, bueno, pues el enlace que hay desde Zapatari, que teóricamente fue una casa ocupada, histórica, a la entrada de Donosti, pero que realmente tuvo mucha conexión nacional e internacional y tuvo artistas entre sus filas y entre ellos de Titus, que nos ayuda a enlazar con otro proyecto, otro espacio alternativo de Bilbao, que fueron las Chamas. En ambos casos son ejemplos también de prototipos de interés por la ecología, el medio ambiente, la sostenibilidad, cómo él desde la autogestión se reciclaba. Por ejemplo, tenían como una cabra, tenían un huerto, recuperaban los muebles, trabajaban con Emmaús, una primera empresa de reciclaje de bicicletas nació ahí, todavía está además en activo, y las Chamas también son precursoras de la mediación de los artistas con los barrios. Entonces, todo este germen venía de esas energías colectivas. Luego la exposición transcurre por toda la importancia que tuvo aquellas nuevas tecnologías cuando nadie tenía internet, por eso también, bueno, es un transcurrir de lo analógico a lo digital. Y por eso también ha sido muy importante la labor de recuperación, que mucho material pues todavía lo tenemos, ¿no? En lo que ha sobrevivido del camarote de los padres a nuestras múltiples mudanzas. Y eso, el poder haber ido digitalizando, como en el caso de material que tenía Mauro en Trialgo respecto a Fat Esteban y otro colectivo que estuvo instalado en la redería de Trincherpe, ha sido fundamental, ¿no? Entonces, también, bueno, pues agradecer al Museo de San Telmo que ha tenido esta implicación en la recuperación de todo este material analógico que ha habido que digitalizarlo y transmitirlo y colocarlo de una manera que tampoco sea pesada para el visitante, ¿no? Que lo que yo intento en las exposiciones que hago es que también que se disfrute, ¿no? Y, y dar esa sensación como de, bueno, si quieres aproximarte al zoom de tener más detalle y lo puedas tener, pero sobre todo será menos, ¿no? Entonces, la parte más de la tecnología, que están recuperadas dos piezas, una el episodio de Marcelian Túnez y otra pieza de Alberto Lomas, un artista que trabajó en aquel momento también en la nueva tecnología, también me ayudan un poco a volver. Por ejemplo, el episodio llegó a Euskadi pues porque era una pieza que era interactiva, que venía de México, de Marcelian Túnez, y empezó en Vitoria, gracias al colectivo Transforma, que la llevaron a la discoteca Elefante Blanco, como a San Telmo, gracias también a un programa que Gaby Villota, comisario para el museo, ¿no? para Artelecu. Entonces, eso da paso también a toda esa energía de las redes, que fueron muy importantes. De hecho, hay que entender que todos los logros que actualmente está aprobando el gobierno vienen de aquellas luchas de los 90, donde las asociaciones de artistas se profesionalizaron, se unieron a la red Arte, la red de colectivos independientes del Estado español, que nació en Vitoria en 1994 a partir de un primer encuentro en la Casa de Cultura y que aglutinó a todos estos pequeños corpúsculos que estaban funcionando después de una etapa de crisis potente de primeros de los 90. Entonces, todo esto, toda esa profesionalización, todo el estatuto del artista tiene sus orígenes en ese momento y se puede ver en la exposición fotos y vídeos de aquellos primeros encuentros. Luego todo transcurre porque hay una cosa muy interesante que surge también en el momento, es que no era todo pintura, sino que era performance, sino que era música electrónica. Entonces, digamos que la instauración de lo que eran las llamadas prácticas relacionales, que por eso tiene también la exposición ese vínculo internacional, por supuesto teniendo en cuenta que, por ejemplo, se ha invitado a Nicolas Bourriou, que es uno de los principales teóricos de los 90 y que él instauró el término prácticas relacionales o estéticas relacionales, lo vemos en los últimos trabajos, en trabajos pues que vienen de artistas, que además, bueno, yo siempre dado también importancia, ¿no?, a que pensemos en los géneros y en los transgéneros, pues como pues el colectivo Reaxioa, con los colectivos que ha liderado Sayoa Olmo, o el tipo de prácticas que realiza Maider López, ¿no?, también pues involucra a la sociedad. Entonces, bueno, pues está todo este componente, al final acaba también en un proyecto de una artista que fue muy activa finales de los 90, primeros de los 2000, que ya es la última etapa de la exposición, que fue Begoña Muñoz con el proyecto que realizó con Consoni, que igualmente fue un colectivo muy, muy importante, que bueno, que surgió en Bilbao a raíz de una fábrica abandonada, era una época de utilizar muchos espacios en desuso, y que luego también fue colectivo asociado de Artelecu.
Mira.
Entonces es como cerrar el círculo, ¿no? Hacer como un panorama de todo, dónde surge todo, y bueno, y cierras el círculo y acaba la exposición también con este videoclip de Begoña, porque finalmente su proyecto fue hacer un disco que lo produjo Subterfuge, la compañía que es bastante conocida.
Pues mira, y nos quedamos con esa idea también, ¿no? De los orígenes, de hoy en día son así las cosas por algo, ¿no? Porque ha habido algo, algún cambio, alguna evolución, algo, entonces esa idea que has dicho también, ¿no?, del origen, de dónde viene todo, también es bonito conocerlo. Y en esta exposición se verá esa, cronológicamente, como has dicho, ese recorrido cronológico. Y luego, para ir terminando, Nekane, hay muchas actividades relacionadas con esta exposición. Tú también participarás en una mesa redonda. ¿Crees que son importantes estas, la exposición, que es lo principal, pero luego en torno a la exposición, todo lo que se crea?
Por supuesto, todo lo que se crea alrededor y de mediación social es importantísimo. Tiene, yo creo que los museos, y es un poco los museos que yo he dirigido, tiene que, o sea, los museos nacen porque tienen primero que velar porque el patrimonio se transmita y que se conserve. Pero si no hay una sociedad receptora, una sociedad involucrada, no tiene sentido. Entonces, las actividades públicas, pues evidentemente son fundamentales, ¿no? Porque yo creo que es muy importante también la transmisión. Y en este caso, que bueno, pues al final el tiempo es el que es y los recursos los que son, pero sí que es cierto que yo también lo entiendo, el proyecto de los 90, que es como una apuesta, una primera puesta en marcha, y era fundamental hacerlo desde el foco de Guipúzcoa, principalmente también porque, bueno, vuelvo también un poco a mis tierras y son la base de mi tesis, pero sí que es cierto que es un andar, porque hay una cuestión muy importante. Los 90 están lo suficientemente cerca y lo suficientemente lejos. Y la transmisión oral de la memoria de las personas que tienen que compartir sus experiencias, porque no puedes hacer una única historia. Yo por eso digo, es una exposición que es imperfecta. Primero porque no te entra todo. En una exposición es muy difícil. Tienes que elegir. Pero tienes que construirla. Y esa memoria oral, esa necesidad de que se comparta la transmisión, es algo que se tiene que hacer ahora, que más o menos estamos todos bien y podemos contarlo, y entonces, bueno, pues seguir haciéndolo, ¿no? O sea, que sea el punto de partida para seguir haciéndolo. Y bueno, sí que es cierto que los 80 se han historiografiado bastante, pero los 90 no. Y hay que hacerlo desde los múltiples focos posibles, ¿no? Y de una manera totalmente abierta. Y creo que también que esa apertura es fundamental para no generar filtros. Yo he querido que no haya filtros tampoco entre la baja, lo que se llamó la baja y la alta cultura, ¿no? Es decir, bueno, el cómic también ha entrado en los museos, ¿no? Entonces, bueno, hay un pequeño exponente del cómic, que son unos temeos, pero bueno, plantearnos, ¿no? Porque esa división de la alta y la baja cultura, cuando, pues por ejemplo, en el caso de, ha habido un trabajo muy activo de Florentino Aramburu Eguizábal, de Tritus, que él ha integrado los carteles que tenía en un mural. Entonces tenía sentido que le hiciera esa puesta en escena, pero, por ejemplo, esos carteles que en un momento dado fueron unos carteles que él hizo para Zapatari como Casa Ocupa, él como artista, uno de sus carteles está también en el Reina Sofía. Entonces, cómo el cartelismo entra a los museos, cómo esa memoria histórica y esa memoria patrimonial, ¿no? Y para mí es memoria histórica. Será memoria histórica en un futuro, ¿no? Entonces, también todo lo que pase por esa situación museal es importante, porque moriremos todos, pero lo que conserven los museos quedará para el futuro.
Con esa, no, no vamos a añadir mucho más, con esa idea y con esa última concepto nos quedamos, Nekane. Una última pregunta, o bueno, animar al oyente a que se acerque al Museo San Telmo.
Claro, animarles, porque además en una primera visión tendrán una perspectiva, pero seguro que si vuelven más veces, pues van a tener otros focos, incluso podrán completar su propia, con su propia experiencia. Uh-huh. Y yo animo a que sean visitas intergeneracionales, ¿no? Entonces, sí, poder completar precisamente las lagunas, que yo incido que hay muchas lagunas, uh-huh, pero para que todo el mundo la complemente con su experiencia y también la pueda transmitir.
Perfecto, pues Nekane, hemos conocido muy de cerca los nuevos 90, la nueva exposición de Museo San Telmo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros, porque también los medios de comunicación sois fundamentales.
Muchas gracias, Nekane.
Hasta luego.
Hasta luego, agur. Agur, agur.
Lleve la marea por mí, todo lo que llevo dentro, la lluvia de fuego, la rabia hiriente, la furia del viento.
Ongi gogoratzen naiz oraindik, galdu nuen zeru guztia, zalantzan ikara, hotzen beldurra, zure guzkia.
Bihotzean zen neukana,
que se lleve la marea por mí, todo lo que llevo dentro, ideas fugaces, rencores perdidos, el peso del miedo.
Aur txiki bat naiz bakarrik, itxasontzian galduta, nola biderik ezerlojuen kontra, aizea ta hitzak.
Bihotzean zen eukana,
a ver tu arte.